091-117.
Pasan 36 minutos de las 12 de la mañana. Estamos en la recta final de este programa Buenos Días Madrid, que ya saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se nos pasan estas 5 horas que, en fin, en un suspiro, y es pues sobre todo pues porque tenemos a mucha gente que viene a esta mesa, que nos visita y que nosotros estamos encantados de recibir. Y en la recta final habitualmente del programa siempre hablamos de algo que tiene que ver con el mundo de la cultura, y para eso, ¿quién mejor que Sergio Martín Romo para que nos introduzca en ese
otro mundo? No le molestes, que está bailando, déjale.
Muy o sea, buenas, Alicia.
Con mucho swing. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Muy buenas, Begoña. Traigo una propuesta para este miércoles.
¿Tienes un plan?
Tengo un plan.
Un planazo.
Irnos al Teatro Marquina. Iba a decir yo, para hablar de un estreno, que en realidad no es un estreno, es una vuelta a Madrid de un montaje.
Es cambiarse un piso más grande, ¿no?
Sí. Pues sí, tienen que cambiar la decoración porque estamos todos invitados a adentrarnos en la casa de Paco, donde también van a estar Ramón y Andrade, que son dos amigos de Paco, como las amistades que hemos tenido todos, ¿no? Tres amigos que se reúnen, que van a charlar, que su vida no se encuentra en el mejor de sus momentos, y estamos todos allí invitados a participar de sus conversaciones y de ese plan que quieren poner en marcha. Un texto de Ignasi Vidal, que lo estrenó aquí en Madrid, como tú decías, Begoña, en un espacio más reducido, la pensión de las Pulgas, que también lo llevó al Teatro Pavón Kamikaze y que ahora llega al Teatro Marquina, recuerdo, estreno este miércoles. Ignasi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo decía, lo apuntaba Begoña, os habéis mudado después de haber estado de gira, porque si no me confundo, hace 3 años del estreno,
sí,
dos
justo
de
ahora,
gira, ¿no?
2 de febrero hizo 3 años.
Tres
que
añitos.
Sí.
Bueno, y ahora buscas una nueva ubicación para que seamos testigos de lo que pasa entre los tres amigos en ese piso de Ramón.
Pues sí, se dio la circunstancia que cuando ya teníamos finalizado la andadura de este montaje, que había estado, como tú dices, 3 años de gira, en medio, además, estuvo en el Teatro Pavón Kamikaze, lo cual nos dio un impulso magnífico para seguir con la gira. Pues ya cuando lo dábamos por terminado apareció la oferta del Teatro Marquina, que, bueno, ¿por qué no cerráis con un broche de oro para una función que ha tenido mucho éxito de público y de crítica? Y a nosotros nos pareció una magnífica propuesta, porque el Teatro Marquina es un teatro emblemático de Madrid. Y nos pareció una bonita manera de terminar esto.
No te comieron mucho la oreja, tú dijiste.
No,
que
no,
sí.
Me encanta. Además, tengo muy buena relación con la gente del Teatro Marquina. Entonces, me apetecía mucho. Nos apetecía a todos, todo el equipo del plan.
Pues ahí está Paco, está Ramón, está Andrade, está Javier Navares, lo que es lo mismo, está Chema del Barco y está también Manu Vaqueiro. Manu, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Andrade. El gallego del grupo.
El gallego del grupo, sí.
El viva la vida, o mejor dicho, viva la virgen, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que eso fue curioso porque surgió en unos ensayos y de repente Ignasi me dijo, prueba por ahí.
Estaba muy cansado aquel día.
Cansado. Eso te vino bien a ti para convencerlo, ¿o qué?
Parecía una buena idea, cuéntalo.
Bueno, fue un buen juego, ¿no? Y de repente dijo, prueba a hacerlo en gallego y tal, y vamos viendo qué
pero
pasa.
Pero no porque no sé, quiero decir, es que Manu es de procedencia gallega.
Claro,
entonces gallego tiene no. mucha facilidad en general para los acentos, en particular para el gallego. Sí. Y entonces a mí me parecía, él venía de Galicia de pasar aquel fin de semana y se le notaba algo. Y entonces yo con mi asistente decía, ¿por qué no probamos en ahí? Y Cano me decía, ¿tú estás loco? Ahora vamos a probarlo, que
vamos a probarlo.
Cansado. Y para que como rompa, para que rompa, pero no por nada, sino para romper, para ver qué aparece.
Para jugar, para que fluya.
Y entonces
y te moló.
Es que empezó, y no solo a mí, sino a sus propios compañeros, de repente es como que entraron, ¡ostras!
¡Es gallego!
Y claro, mi asistente me dice, oye, se queda así.
Claro, yo quería volver luego al castillo y me dice, no, olvídate. Olvídate que esto se va a quedar así.
Pero, ¿y cómo te convenció? Sobre todo porque te da tiempo algo a ti en la vida. ¿Sigues con Amar para siempre? ¿Sigues con... estás con más cosas? ¿Te da tiempo a todo?
Sí, estamos también con la obra del Cíclope, que este sábado yo no podré hacer el plan porque estaré con el Cíclope en Rivas.
En Rivas hacia Madrid.
En Rivas hacia Madrid. Y con la serie, con un local en el que me he asociado que se llama Decadente, que tenéis que venir a probar nuestra comida, que está maravilloso.
Lo dices porque tenemos pinta de decadentes.
¿Tenéis pinta de decadentes?
No, porque sabe que yo soy una zampabollos.
Yo sé que a Begoña le gusta comer muy bien, que hemos coincidido en muchos sitios de estos con Luis Tepeda y compañía, y así que os va a gustar mucho. Pues sí, liadísimo hasta arriba con todo, pero yo creo que cuando te gustan los proyectos, sacas tiempo debajo de las piedras. También tengo que decir que en la serie me intentan ayudar para que pueda hacer las giras y eso lo valoro muchísimo. Y encima volver al Marquina con el plan, que yo es una obra que le tengo mucho cariño, creo que es un texto maravilloso de Ignasi, y tengo dos compañeros que me lo paso fenomenal. Llevamos 2 años de gira y de verdad que sigo
eso
disfrutando muchísimo.
Sí, al final. Ignasi, es más lo del plan, uno lee el argumento y dice, ¿esto es más Full Monty o más Los Lunes al Sol?
Puede que sea más Los Lunes al Sol. Sí, puede que sea. Sí. Tiene, desde luego, ese tinte dramático de fondo, pero visto desde una óptica irónica. Entonces, eso ayuda al espectador a filtrar el drama y a filtrarlo a través del humor, ¿no? Es increíble realmente cómo el público, en una situación dramática como la que se plantea, encuentra graciosa, digamos, la coyuntura, ¿no? Supongo que la forma que está explicada la historia, supongo la forma en la que tienen de verla también los actores y que también yo en un primer momento tenía de verla, ha ayudado a esto, ¿no? Pero es muy español esto de sí, de hacer una catarsis del drama a través del humor, ¿no? Y entonces, realmente hay espectadores que salen del teatro con la sensación de haber visto una comedia. Y cuando yo realmente lo que escribí era un drama, ¿no?
Tragicomedia, lo dejamos. Yo esta mañana me lo preguntaba, se lo preguntaba.
Sí, y yo
me
he
decía,
dicho, dramedia, y me dice, Begoña, déjalo mejor en tragicomedia.
Dramedia es un gran nombre.
Dramedia mola.
Dramedia es un gran nombre.
Dramedia a mí me suena.
¿Cuál es el punto de partida de cada uno de los personajes? ¿Cuál es, por ejemplo, el tuyo, Manu? ¿Dónde se encuentra cuando empieza este montaje? ¿Cuál es su vivencia en ese momento?
Bueno, ¿no? Pues es un tipo que está en el paro, como los tres, despedidos de la misma fábrica, pero su enfoque es un enfoque, yo diría, más pasota, menos de agarrar el toro por los cuernos, más de dejarse llevar, de ir tirando del paro y de ir viviendo como pueda, sin meterse camisas de 11 varas como sí que pueden hacer los otros, ¿no?
Bueno, de entrada es el que menos responsabilidades tiene, sí, ¿no? Carga con menos responsabilidades, sí. Entonces esto le da pues un punto de libertad que no tienen los otros, ¿no? Y entonces su vida, digamos, es menos dramática, aunque lo es también. Aunque él también ansía con tener una vida mejor y tener más comodidades, porque ya son tipos centrados en la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Es cuando
son
ya
padres de familia también, alguno de ellos.
Sí, exactamente. Entonces, el personaje de Manu Andrade es el único que no está casado, que sigue teniendo ciertos tintes juveniles en
sí,
su vida.
Un poco de Peter
es pintor,
Pan.
Es pintor. Pinta.
Que de brocha gorda.
No, es no, pintor, no. Es pintor de...
Él cree que pinta
artista.
Muy bien.
Es un artista. Sí.
Bueno, también son artistas de la brocha gorda, claro.
También hay artistas de brocha gorda. O sea.
No, hay profesionales. No vuelven locos.
Y entonces...
Perdón, pero es que yo digo estas cosas y no me puedo reprimir.
¿Tú crees que no? Bueno, yo creo que artistas hay en todos los ámbitos de la vida, dentro y fuera de las artes. El artista es una forma
A ver, hay profesionales que hacen muy bien su trabajo.
Sí.
Pero tú, a mí no me digas que hay un
Mira, ayer mismo
de brocha gorda que sea artista, sino, y te quiero decir, a lo mejor luego además pinta unos cuadros maravillosos o esculpe o lo que sea, pero por pintar.
Yo tengo tendencia
ahora, no.
En ver arte en todas partes. Por ejemplo, ayer estaba
de
en
eso
Sevilla,
se vale. En los que...
Ayer estaba en Sevilla tomándome una tostada por la mañana con aceite y tomate, bueno. Buenísima. Y le hice una foto al aceite porque llevaba años sin ver un aceite tan denso. Era había que cortarlo, eso. Entonces digo, el tío que ha hecho esto es un artista. O sea, realmente piensa de otra forma, ¿no? Dice, nosotros prensa mucho el aceite, yo lo voy a prensar menos. Es un artista.
El artista, al fin y al cabo, lo podemos definir, si entramos en debate, es un profesional con un plus. De más.
¿Pero por qué hablamos de eso? Mira, vamos a cambiar de tema. Reconduce la entrevista, Martín Romo, que esto se nos está yendo de las manos.
Y mucho arte hay también cuando Ignacio se puso a escribir el plan. ¿De esto cuánto hace? Porque
lo escribí en 2006. Lo escribí en 2006.
Y tuvo su tiempo, ¿no, Ignacio, de reposo?
Bueno, de reposo.
Hasta que alguien apostó por el texto.
Sí, porque, ¿sabes? Yo entonces era actor. Era un actor que escribía.
Bueno, que te conocemos todos, vamos a recordarlo, ¿eh? Todos te vimos ahí,
la bestia.
Yo me quito el sombrero ese Jabbar de Los Miserables y lo montamos en Ren, en Gris, ¿no?, en muchos musicales.
Sí, entonces yo, claro, yo era un chaval que escribía, que básicamente yo soy lector. Entonces, como todo lector que lee, un día dice, ostras, voy a probar esto de escribir. Y a mí me dio por el teatro porque, digamos, es la forma en la que yo me expreso. Y entonces yo escribí esta función, antes había escrito otra, pero yo escribí esta función en el 2006 cuando... Porque se ha dicho en algunos reportajes que esta es una función sobre la crisis económica y tal, y no es eso.
Si no me salen a mí las cuentas, al revés, justamente cuando hay el boom inmobiliario, cuando todos nos pidan que comprásemos una vivienda.
Y de eso va la función. La función... Yo la escribí en el 2006 por varias razones. La principal, porque yo me fui a vivir a Sevilla, echaba de menos a mis amigos de Barcelona y era un pequeño homenaje que les hacía a mis amigos. Y, esto para empezar. Y después, porque leí el despido de 2.000 trabajadores de una planta de montaje de automóviles. Uh-huh. En plena crisis, en pleno boom inmobiliario, cuando todo el mundo se compraba pisos, todo el mundo se compraba coches, salía un ministro y decía, mejor que comprarse un piso, cómprese dos.
Sí, para su hijo, segunda residencia,
entonces,
playa...
Aquí todo el mundo era triunfador, todo el mundo...
Y... A todo el mundo le salían las cuentas,
exactamente.
Aparentemente.
Pero dentro de esa vorágine de vencedores había gente que sufría y que no se veía impedida a acceder a esa digamos sociedad del bienestar y tal, ¿no? Y entonces dije, no, voy a contar la historia de los que pierden dentro de un mundo de triunfadores. Uh-huh. Eso es lo que hice. No, porque después cuando se estrenó ya en 2015, uh-huh. Claro, parecía que yo había escrito un texto sobre la crisis y yo no, incluso alguien, sabiendo que lo había escrito en 2006, subrayó mi papel de profeta por ahí. Digo, no, yo no soy ningún profeta, ni yo vi nada. Si no lo vio Zapatero, ¿cómo lo iba a ver yo, no? ¿Sabes? O sea, claro. Si no lo vieron venir los políticos, ¿yo cómo lo voy a ver, no? Entonces, no, yo sencillamente escribí una historia sencilla sobre la amistad, sobre el compromiso y sobre aquellos que pierden cuando los demás ganan.
Uh-huh. Entonces, la amistad presente en este montaje, en esta obra, y me ha parecido entender, según apuntabas, que convivencias personales, ¿no?, de relaciones de amigos.
Total, tanto es así que yo a mis dos mejores amigos les tuve que mandar el texto antes de que nadie lo leyera.
Me dieron el visto bueno.
Y me dieron la aprobación, pues es un poquito cabroncete. Aquí ha sacado cosas y conversaciones literales.
Ajá, chascarrillos.
Lo hago en mis textos y aprovecho... sí, me aprovecho de todo. Sí.
¿Y qué viste tú en el texto, Manu, para decir, Mao, yo tengo que estar aquí, subirme
pues
al carro?
Mira, recuerdo el día que me llamó Ignasi y yo estaba, llegaba del rodaje además de la serie de Amar.
Normal, porque es que, claro.
Siempre está llegando.
Quiero decir, tú abres la
tele. O sea, saliendo para allá. O...
En la tele hay los dos que más tiempo son Jordi Hurtado, ¿no? Y Manu Vaqueiro. O sea, no siempre está ahí.
Y Manuel Arias. Aparte.
Y Manuel Arias, Jordi Eso. Hurtado y Manu Vaqueiro.
Bueno, pues me había planteado venir a hacer de otra comedia. Esto no es solamente comedia, esto es mucho más que eso. Uh-huh. Pero venía de hacer un montaje de Gabriel Olivares y dije, este año voy a disfrutar de la serie, voy a aprovechar los fines de semana. Voy a hacer otras cosas. Y justo en ese momento me llama Ignacio y me dice, mira, tío, léete esto porque en dos semanas se estrena El Pavón y quiero que estés tú. Y yo pensaba, ni de coña. O sea, le tengo mucho cariño, pero ni de coña.
Pero no tanto.
No tanto. Digo, no me meto ahora en este... Bueno, en dos semanas, menuda encerrona, ahora teatro, de mil cosas, bueno, lo que sea. Y luego gira, y yo quiero disfrutar de la serie, disfrutar de la vida y tener tiempo para los amigos, para comer rico y para esas cosas. Pero, por supuesto, te lo manda Ignasi, que además es colega y siempre ha apostado por mí, y digo, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Y lo leí, y de verdad que dije, aquí tengo que estar yo. porque me fascinó, me encantó la historia y me encantaba el personaje. Así que le llamé.
Ya además, sabías que era ese personaje cuando
claro, me dijo, es para Andrade.
¿Y no te molaba más otro?
No, me encantó. Creo que los tres personajes son maravillosos.
Sí, pero a un actor nunca le tienes que dejar de escoger. Eso es
la máxima.
Nunca jamás le dejes escoger a un actor.
Claro.
Dáselo hecho.
Pero además es muy manipulador.
Como con los niños. Como con los
y
niños.
Y además es que te veo, ¿no? Te veo sí, en ese
veo
papel.
Ahí,
eres...
ahí. Genial. No, pero el tío, el cachondo me dice, lo que pasa es que... Y encima ya te va poniendo como dificultades que hacen que desees algo. Empieza, porque, claro, el tipo tiene 40 años y yo pensaba, ¿y yo? Entonces no sé si a lo mejor me das un poco joven y tal, y entonces ya te empieza a picar más. Y entonces ya lo leía y dice,
como que al final lo quieres, ¿no?
Es que lo quiero, porque se va a dar a otra. Y además he pensado que si no se lo daré a tal y yo, esto tiene que ser para mí.
Claro, porque después de una lectura, si veo que no me convence, pues le digo, oye, mira, que es que te veo muy joven.
Qué pillo. Pero nada, fue así, me apunté al carro, fueron 2 semanas muy intensas, porque además mis dos compañeros, Javier Navarro y Chema del Barco vive en Sevilla, estaba fuera, con lo cual los ensayos fueron muy poquitos. O sea, yo tuve un pase, medio pase antes en el Pavón y nos subimos a las tablas. Lo bueno es que luego hemos tenido una gira bastante completa, se ha rodado bastante la función y creo que lo que llega al Marquina es un montaje bastante redondo. Tenemos que hablar de Nacho López, que es el que me va a sustituir en las funciones que yo no puedo hacer. Un pedazo de compañero y un gran actor.
Sí.
Y que
como él se ha apuntado de la misma forma. Oye. Lo volví a manipular.
Manipulando.
Has manipulado.
¿Qué le dijiste? Tal, no son muchas funciones y tal, pero igualmente, o sea, te veo, ¿cuántos años tienes? No, tengo 41, creo que 41 y tal. No, tienes canas, bueno, ya veremos.
Y todavía no le has contado a Nacho cuando llegues que tendrá que hacerlo en gallego, por ejemplo.
No. Él es de Valladolid y lo va a hacer con acento de Valladolid.
Vale, muy bien. Sí, sí. Reestreno, porque sería la palabra que podríamos utilizar.
Sí,
estreno para el Marquina en el día 14 de febrero, este miércoles. Las funciones para el día 15, si os antoja ir, no podéis ir, que están agotadas, que yo he estado mirando, sí. Así que para el 15 está todo vendido. El mobiliario de la casa para este nuevo teatro, lo habéis tenido que redecorar, ¿mantenéis algún elemento?
Lo hemos principios? Mejorado con una chimenea.
Vale.
Quiero decir, sí, o sea, necesitábamos... Ten en cuenta que esto era un montaje que empezó en el off. El plan ha sido uno de esos pequeños milagros que se producen a veces en el teatro. Que, mira, se montó, era mi primera experiencia como director en aquel momento, en el 2015. Después hice 4 o 5 montajes, he dirigido ya. Pero en aquel momento yo no sabía cómo iba a salir esto. Martret, el director de La Pensión de las Pulgas, insistió mucho en que se estrenara allí, que lo dirigiera yo y que me atreviera. Y me atreví. Entonces hicimos un montaje que nos gastamos 300 euros realmente. Y de ahí... surgió el éxito y la necesidad de ampliarlo y de convertirlo en una propuesta a la italiana, porque entonces se hacía 4 bandas
en la pensión
de las Pulgas y tenía que convertir esto en una función que se pudiera exhibir en cualquier teatro. Y entonces nos pusimos y con la base que teníamos de la pensión de las Pulgas tuneamos para un teatro a la italiana. Y ahora finalmente pues lo volvemos a tunear para que tenga el empaque que merece un espacio como el Teatro Marquina. Pero sin olvidar que esto, en definitiva, es el teatro, es el teatro de el teatro humilde. El teatro humilde hecho, o sea, convertido
para
la escena
más gente.
Comercial.
Claro. Pero que quepa más gente, ¿no? Mucho.
Sí, claro, por supuesto.
Claro que es al final de lo que se trata.
Estamos hablando del plan de su gira, del montaje original, pero un montaje Ignasi que conoce ya lo que es público europeo.
Europeo y americano.
Y americano, por eso.
De hecho, está previsto el estreno del plan ahora, donde se va a México, se va a Argentina, vuelve otra vez a...
Oye, yo quiero ir a México.
Como te sobra tanto tiempo...
Pues, lo que pasa es que en México no lo voy a dirigir yo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles diriges tú?
A dirigir el montaje en Rumanía.
A Rumanía te vas.
Ahora tengo la función Dignidad en Rumanía.
De Dignidad te quiero preguntar también.
Dignidad en realidad ha sido... Bueno, después hablamos de Dignidad. Ahora yo me iré a montar esto a Rumanía... Y ¿dónde más? En unos cuantos, a Panamá se hace también. No me acuerdo, pero sí, unos cuantos
Rumanía.
Sitios.
En Rumanía.
En Rumanía tengo la suerte de haber ido a dirigir Dignidad, que es otra función mía, y que se ha convertido en el éxito de la temporada en Rumanía.
Pero sí, tú sí. Controlas...
No, yo lo dirigía, o sea, yo tenía un intérprete.
Ya, pero ¿cómo puede? Es que a mí siempre me ha flipado eso. O sea,
porque tú entiendes.
Tú eres de Barcelona.
Sí.
Tú eres polaco sabes.
Polaco,
pero...
sí. Polaco se me da bien.
No, pero, o sea, en serio, porque una cosa es las emociones, sí, podrán ser más internacionales, todo lo que tú quieras, pero al final el idioma es también una manera de expresión.
Se entiende perfectamente. ¿Sí? Y se entiende, y además es que cuando tienes dos actores del nivel que yo tenía allí. Sin desmerecer lo que tengo aquí, ¿eh?
Más te vale.
Pero eran... O sea, cuando tienes dos actores así, te aseguro que se entiende todo. Y luego nosotros hablábamos en inglés, digamos. Sí tenía un intérprete, pero... normalmente nos comunicábamos en inglés.
Uh-huh. Dos cosas que quiero que queden claras. Bueno, una cosa y una pregunta. Decías tú, Manu, que estás en Rivas con el Cíclope. Uh-huh. Que
es
lo
una gran
dicho,
función.
Claro, que también es de él.
también
es de él.
Que Manu es mi actor fetiche.
No claro, sé. Que también es de él. Que yo la disfruté este verano en los Teatros del Canal con Eva y Santa, que estuvo Eva por aquí presentándola este verano. Y sobre Dignidad, que también es tuya, otro de tus éxitos. ¿Es verdad que se va a llevar al cine? ¿Esto está avanzado?
Sí.
¿En qué fase estamos?
Bueno, como el cine es una cosa muy rara que yo no comprendo muy bien. No, o sea, pero sí, es verdad que he cedido los derechos para la versión cinematográfica. Lo que no sé es que en qué estado estará, yo lo cedí. Luego están las cosas de guiones y tal, no sé qué, porque en el cine tampoco, o sea, tenían que revisar bien el guión, porque esas cosas de que el teatro es un lenguaje y tal, bueno, para Polanski no, Polanski es capaz de meterte una cámara en una habitación y te hace una película, pero en general la gente del cine necesita cambiar cosas y tal, el cine es un lenguaje extraño para mí, pero sí, yo cedí los derechos para el cine, así es.
Uh-huh. Para Dignidad ya le invitas un día a Ignasi para los desayunos, ¿eh?
Claro.
Para la parte más política del programa, porque va un poquito sobre esto.
Poquito
sobre,
no, va
bastante,
sobre,
bueno, sí,
bastante,
sobre
bastante,
la otra
bastante,
cara de
hecho,
los políticos.
De hecho, hay que decir que el primer ministro rumano fue a ver la función y a las dos semanas nos encontramos al primer ministro con su segundo, no sé qué sería, con el lema Demnitate.
Anda, se le ocurriría así.
Se le ocurrió así, se le ocurrió.
¿Qué casualidad?
Manu, bueno. Invita a los oyentes para que vayan a veros a los
horarios,
tres.
Horarios, cosas prácticas, así, horarios, sitios, esas cosas.
Pues mira, empezamos el día 14 en el Marquina, de martes a domingos, es a las 8 de la tarde. Los sábados tenemos dos funciones. La primera, ¿qué hora es, Ignasi, tú lo sabes? Es a las 6 de la tarde, 6 puede ser. A las 6 y a las 8, y creo que la gente se lo va a pasar muy bien, creo que la gente va a salir, se va a reír, se va a emocionar, y es de estas funciones que te dejan reflexionando después, y a mí eso me parece fantástico.
Yo quiero decir algo.
¿Sí?
Pues tienes 30
algo.
Segundos.
En 30 segundos.
Vuela.
Porque Manu tiene muchos fans por la serie, yo lo sé, pero van a ver aquí la cara desconocida, yo creo, de Manu, la cara dramática. Sin dejar de mover a la risa, pero vale la pena verlo en este trabajo. A los otros también, por supuesto.
Bueno. Y nada, ya nos contarás si estás escribiendo algo. Y estas
estoy vale. Acabo de terminar una cosa nueva. Sí.
Venga, pues nada, pues otro día que venga y nos lo cuente.
Sí, bueno, porque claro, ya ahora sí que queda nada, segunditos, y es una pena. Pues nada, te vienes otro día.
Claro,
hecho.
Vale.
Estupendo.
Venga, Manu, muchas gracias. Un placer. Iré al. ¿Cómo es? Decadente.
Al Decadente.
¿Dónde está?
Está muy bueno, muy
Calle
bueno.
Manuel Fernández y González 10. ¿Eh?
No dejen de probar los torreznos.
¡Ah, por Dios, torreznos!
Por favor, los torreznos de Decadente.
Palabra sagrada.
Lo que me puede gustar a mí un torreno.
Pues ya sabes.
Pues nada, Sergio, gracias. Mañana
Amigo,
más.
Mañana.
Y a ustedes les esperamos a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.
Es la 1.